es cómo habrá defendido los derechos e intereses de España en el consorcio de las relaciones internacionales. Su fichaje alumbra un poco más cuál será la orientación del partido político de Yolanda Díaz.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 15 de junio de 2023, Ecuador del mes de junio, San Juan a la vuelta de la esquina. Y aquí quien más y quien menos está ya poniendo las cosas en orden de cara al verano, haciendo balance de temporada. Y los hay que han dicho, pues yo me voy a hacer la ITV, que me toca cada año, en una clínica de estas que te miran todos los niveles para confirmar que el coche sigue estando como nuevo, y así empiezo el verano como un toro. Así que a Carlos Herrera lo tenemos esta mañana dejando que le miren todos los recovecos de su cuerpo y claro, hacer radio mientras el doctor está hurgando por ahí, hombre, se podría hacer como innovación radiofónica, no digo yo que no, y lo mismo hasta te dan un Ondas, pero de momento Herrera nos ha dicho ir tirando vosotros a las 6 y ya vamos hablando. Y nada, pues aquí estamos en un día en el que se supone que ya las borrascas nos van a dejar un poco tranquilos. Hoy se espera que esto comience a parecerse un poco más al verano, se van a superar los 30 grados en Madrid, Orense, Cáceres y Jaén, pero es que en el suroeste, en ciudades como Badajoz, Sevilla y Córdoba, los termómetros van a alcanzar los 38 grados. Puede que llueva en Galicia, también en el norte de Cataluña y Cantabria, pero en general los cielos van a estar bastante despejados. Bueno, dice usted de actualidad informativa, pues la actualidad sigue encajonada en ese sándwich electoral que nos ha hecho Pedro Sánchez colocando las generales justo después de las autonómicas y las municipales, de tal manera que seguimos en esa especie de carrusel que cuando no te viene una novedad sobre los ecos del 28M, te asalta una noticia sobre el futuro 23J. Y todo se mezcla, y todo parece estar relacionado. Por lo menos es lo que desea el PSOE, que ahora nos va a dar la matraca durante semanas con esa idea tan curiosa de que la izquierda sí puede pactar con la ultraizquierda, con los golpistas separatistas, con los filotarras que todavía no han condenado la violencia como es debido, y hasta con el conde Drácula, si fuera necesario. Ya se encargarían Lastra o Simancas de decir que Drácula es muy progresista, y que en cambio el PP no puede pactar con Vox.
Están dispuestos a pactar contra lo peor de Vox. Estamos viendo que no solo están dispuestos a pactar con aquellos que dicen que no existe la violencia machista, sino con aquellos que la practican.
Pacto vergonzante. Evidentemente, PP y Vox se presentan bajo el mismo ticket electoral y los ciudadanos tienen que tomar nota.
Nos decía que tenía líneas rojas para pactar con la ultraderecha y el mismo martes ponía una alfombra roja a Vox.
Pues miren, en una semana saldremos de dudas y sabremos si la izquierda es capaz de revitalizar un poco a sus votantes de cara a las generales con el famoso discurso del miedo a la ultraderecha. En una semana sabremos si hay gente que le compra la mercancía al PSOE, cosa que es curiosa porque si los socialistas nos quieren convencer ahora de que votar al PP es votar a Vox, habrá que colegir que votar al PSOE es votar a Bildu o a Esquerra. O lo mismo, en ese realismo mágico que se gastan, la regla de tres solo se aplica en lo que a ellos les conviene. En fin, eso ya dependerá del electorado en unos tiempos en los que ciertamente los mensajes son cada vez más simplones y contradictorios. Ayer Núñez Feijóo se escudó precisamente en eso, en que el PSOE no tiene autoridad moral para decirle al PP con quién puede pactar o no después de lo que hemos visto esta legislatura. En todo caso, y más allá de la pugna en la que estamos ahora inmersos a cuenta de las generales, estamos en un momento muy interesante en todo lo que tiene que ver con el ámbito autonómico, porque la derecha, la más centrada y la más radical, tienen una oportunidad, yo no sé si histórica, pero sí muy importante, de demostrar si otra cultura de gobiernos de coalición es posible en España o no. En España hay básicamente dos modelos, uno muy minoritario y que suele pasar bastante desapercibido, que es el del PNV, que se las ha apañado para gobernar con estabilidad y sin demasiados sobresaltos, incluso con un partido de izquierdas como el PSE, siendo el PNV muy derechón. Y luego está el modelo de coalición de la izquierda, que suele acabar como el Rosario de la Aurora. En Galicia, lo del PSOE y el BNG duró lo que duró. En Cataluña, los tripartitos fueron un reparto descarado de consejerías con socios compitiendo entre ellos de forma descarnada, y la culminación ha sido el gobierno PSOE-Podemos en Moncloa, con unos ministros que no podían ser cesados por el propio presidente del gobierno y una disfonía en la acción de gobierno que ha acabado con varios desastres legislativos que quedan en los anales de la historia con el solo sí es sí como mascarón de proa. Ahora bien, ahora son PP y Vox los que tienen que demostrar si lo suyo va a ser también encastillarse en las discusiones previas y directamente que no haya acuerdos, o allá donde sí haya acuerdos, que todo consista en dividirse las consejerías y pasarse la legislatura con la borrica a brincos. Ni el PP puede caer en la arrogancia de pensar que como tiene más votos puede actuar como si Vox no existiera, cosa que no es verdad, porque allá donde el PP le falten escaños para la mayoría absoluta es porque la ciudadanía soberana así lo ha querido. Ni Vox puede pretender tensar las situaciones más allá de la fuerza y el espacio social que realmente tenga en cada caso. Lo de Castilla y León costó que arrancara y todavía tienen días mejores y días peores. Lo de Valencia, que parecía lo más complicado, parece que lo han encaminado. Y fíjense, donde pintaba que la cosa iba a ser más fácil porque el PP solo le faltan dos escaños y eso se podía arreglar con algún cargo en la mesa del Parlamento y un acuerdo programático para que Vox diera apoyo parlamentario desde fuera, pues resulta que eso es lo que se ha complicado. Pero hasta tal punto que Vox asegura que el PP se ha empeñado en que haya repetición electoral.
Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos. Seguimos con la mano tendida. Pero hoy día el Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones. El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones. Yo creo que es evidente quién ha vetado el gobierno en la región de Murcia.
José Luis Santelo es líder de Vox en Murcia y denuncia que el popular López Miras no solo se ha empeñado en tener un gobierno solitario, cosa que no parece descabellada porque está rozando la mayoría absoluta, sino que también ha aplicado el rodillo en la mesa de la Asamblea dejando fuera a Vox. Desde el PP dicen que es que Vox quería presidir la Asamblea por narices y que eso era venirse demasiado arriba, teniendo en cuenta que la relación de escaños es muy desigual y que Murcia no es Valencia. Claro, en la Comunidad Valenciana, los populares, si no daban la presidencia de las Cortes a Vox, se la quedaba a la izquierda. Pero en Murcia solo hace falta que Vox se abstenga. Aún así, el PP podría haber tenido algo de cintura y hacer ese guiño a Vox para tener la fiesta en paz. ¿Era un premio excesivo para lo que ha sacado Vox en esa región? Aunque el PP se haya puesto duro, ¿Vox se puede permitir generar ahora inestabilidad con la que está cayendo? Pues ese es el debate que vamos a seguir de cerca en el día de hoy. Pero parece claro que el PP lanza el mensaje de que lo de Valencia ha tirado adelante porque era una comunidad que no se podía dejar escapar, pero que no tiene intención de permitir que Valencia sirva de modelo para replicar una especie de pacto global con Vox en toda España. Sea como sea, lo de la Comunidad Valenciana debe entrar ahora en el momento clave de cerrar el reparto de consejerías y qué aporta cada partido al programa de gobierno. Ayer fue interesante escuchar aquí, con Carlos Herrera, al popular Carlos Mazón, que insistió en esa idea. Si todos tenemos clara la relación de fuerzas que tenemos, ese 40-13, todo irá bien. Ni unos pueden olvidar que solo tienen 13, ni los otros que no tienen más de 40. En todo caso, ¿cuál es el reto de este tipo de gobiernos de coalición entre las derechas allá donde se cierren? Pues seguramente no descuidar los servicios sociales para desactivar por ese flanco las críticas de la izquierda y ser muy firmes en cuestiones como la libertad educativa o la libertad lingüística, donde tanto los votantes del PP como los de Vox están exigiendo cambios. Cambios después de que la izquierda y los nacionalistas se hayan infiltrado durante años en las consejerías de educación de diversos territorios. Y ahí parece que Mazón, como futuro presidente de la Comunidad Valenciana, tiene claro que no le va a temblar la mano.
El compromiso es serio, es inexpugnable, ¿no? El de la libertad educativa, que por desgracia no brilla en la Comunidad Valenciana. Mire, una de las primeras cosas que tenemos que hacer con urgencia es acabar con la Oficina de Policía Lingüística. Tenemos que acabar con todo un ejército, porque es obligatorio, con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo por Compromís bajo el gobierno de Puig, que van por ahí por los centros diciendo cuáles son los planes lingüísticos que tiene que hacer centro a centro todos y cada uno de ellos, ¿no?
Más allá del ruido que genere la conformación de esos gobiernos, lo que les dará sentido o los mandará al cubo de la basura de la historia es su balance de gestión y si dentro de 4 años se nota o no se nota que cambiaron algunas cosas que deben cambiar. Ni puede haber acoso a los colegios concertados, ni puede haber comisarios políticos espiando en los colegios qué idioma hablan los críos, ni se puede tocar demasiado las narices a los médicos con si saben o no saben un idioma autonómico, ni se puede poner a los padres en la tesitura de que si quieren guardería pública, esa guardería tiene que ser en valenciano sí o sí. Eso debe cambiar y eso debe ser lo importante más allá del reparto de sillones. Si se pierden en el reparto de sillones, al final no habrá habido mucha diferencia con los gobiernos de coalición de izquierda. Una izquierda, por cierto, que además de poner el grito en el cielo con la amenaza de la derecha extrema, sigue muy interesada en hablar de economía. De hecho, está Nadia Calviño con los puños apretados y haciendo así el molinillo con los brazos, como el que pide pelea con el PP, en plan, a ver cuándo tengo un debate económico con los peperos que me los como. Bueno, pues fíjense qué curioso que la que ha venido a cuestionar que las cosas en lo económico no están realmente tan bien como dice el PSOE, resulta que no es la derecha, sino Yolanda Díaz. El otro día vino a recordar a Pedro Sánchez que menos lobos con la bajada del IPC, porque la gente sigue angustiada cuando va al supermercado, y ayer le tiró una puya a la propia Nadia Calviño.
Aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país.
Yolanda Díaz, que ha alabado a grandes referentes económicos como Marx o Hugo Chávez, ha propuesto subir todos los impuestos, el IRPF, sociedades, patrimonio, vamos, todos menos el IVA, y crear, eso sí, una fiscalidad feminista, que es ya la cuadratura del círculo ideológico, mezclar impuestos con feminismo. Se va a hacer largo de aquí al 23 de julio, pero habrá que aguantar el tirón. Vamos a repasar ya más asuntos con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Pues empezamos, Sergio, por la reunión que va a mantener hoy el Banco Central Europeo, que decide qué hacer con los tipos de interés. Los expertos vaticinan una subida de 25 puntos básicos y adelantan otra más en el mes de julio. De llevarse a cabo, las hipotecas variables podrían encarecerse entre 260 y 610 euros al mes, dependiendo del diferencial que se haya negociado con el banco. Enseguida ampliamos esta noticia. Por lo demás, después del susto que vivieron 21 vecinos de Teruel, que vieron cómo se salvaban del derrumbe de su bloque de viviendas de milagro, hoy se va a seguir investigando las causas de otro suceso similar: el derrumbe de una fachada en un bloque de viviendas en Palma, que ha obligado a desalojar a 5 personas. Los vecinos escucharon un crujido y poco después vieron cómo la fachada se venía abajo. Al intentar salir, la puerta estaba trancada por los cascotes y fueron los bomberos los que lograron sacar del bloque a los perjudicados. Del exterior, hoy es el primero de los 3 días de luto oficial declarados en Grecia tras la última tragedia migratoria. Al menos 79 personas han muerto al naufragar un pesquero que pretendía llegar desde Libia hasta Italia. Un centenar de personas han conseguido salvar su vida tras ser rescatadas, pero se sigue buscando a cientos de inmigrantes varados en el mar. Más cosas. Hoy las cenizas del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi llegan al mausoleo de su mansión en Arcore. Ayer se celebró su funeral de estado en el Duomo de Milán. Un acto que no estuvo exento de polémica. La oposición italiana critica que nunca antes un ex primer ministro italiano había sido despedido con tantos honores. Entre tanto, las tropas ucranianas continúan su avance en el este y sur de Ucrania. La embestida se centra en las regiones de Donetsk y Zaporilla, donde Rusia asegura estar resistiendo ante la atenta mirada de Estados Unidos, que se dispone a enviar más armamento a Kiev, tras aprobar un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 325 millones de dólares. Y una última cosa, COPE es la marca periodística que más aumenta el nivel de confianza que transmite a sus usuarios, según el informe elaborado por Digital News Report España. COPE encabeza el ranking de los medios que más han visto subir la confianza, con un aumento de 6 puntos en el último año. Y en el partidazo de COPE, la era de Luis de la Fuente arranca esta noche con el primer título en juego. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. A las 8:15 ponemos en marcha tiempo de juego para este España-Italia semifinales de la Liga de Naciones, donde en el horizonte está esa posibilidad de ganar un título 11 años después. Dani Olmo está descartado por molestias y Lenormand podría ser noticia debutando como titular. A las 9:45 arranca este partido. El que gane ya sabe que la final del domingo espera a Croacia, que venció anoche 4-2 en la prórroga a los Países Bajos. Al margen se sigue sucediendo los capítulos en el caso Kylian Mbappé. El último en tomar posición ha sido Emmanuel Macron, presidente de Francia, que anoche declaró no saber qué estaba pasando con el jugador francés, pero que eso sí no va a dudar en presionar lo que sea necesario para que el jugador se quede en el Paris Saint-Germain. Jueves, en el que a las 12 del mediodía el Real Madrid va a presentar a Jude Bellingham en la Ciudad Deportiva. Ayer se hizo oficial su fichaje para las próximas 6 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo.
es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
1, 2, 3.
Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como estas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Gallos de ración 6,80 euros el kilo.
¿6,80?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. El Banco Central Europeo anuncia este jueves si sube los tipos de interés después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya decidido mantenerlos. Allí el precio del dinero sigue en un rango de entre el 5 y el 5,25% tras 10 subidas consecutivas. Ese Banco Central va a parar de subirlos por un tiempo. Considera que la economía estadounidense está creciendo a un ritmo moderado y que la inflación está bajo control. Aún así, asume que habrá subidas en el futuro. Lo ha dicho su presidente Jerome Powell.
Si miramos hacia el futuro, casi todos los miembros del Comité de la Reserva Federal coinciden en que habrá más subidas de tipos este año para reducir la inflación hasta el 2%.
Mientras tanto, lo que se espera que anuncie el Banco Central Europeo es que va a seguir subiendo los tipos de interés. Al menos es la previsión de que la economía europea necesita un freno para contener la inflación, que está en niveles récord. Los tipos de interés en la zona euro están ahora en el 1% después de la primera subida en 10 años que hizo la semana pasada. Esto es lo que ha dicho su presidenta Christine Lagarde.
La previsión de la inflación sigue siendo demasiado alta durante demasiado tiempo y las presiones inflacionistas al alza siguen siendo demasiado fuertes.
¿Qué significa esto? Pues que hay una gran diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y los de Europa, que ahora es de 4,25 puntos porcentuales. Esta diferencia hace que el dólar sea más atractivo que el euro para los inversores porque pueden obtener más rentabilidad por su dinero. Por cierto, si se suben los tipos de interés, lo previsible es que el Euribor alcance el 4%. Eso significa que una hipoteca variable se puede encarecer entre 260 y 610 euros al mes, dependiendo del diferencial que hayas negociado con tu banco. Y hablando de créditos e hipotecas, el encarecimiento del crédito ha llevado a los hogares a pedir menos hipotecas. Aún así, han crecido los créditos al consumo, que sumaron en abril casi 96.000 millones de euros, según el Banco de España. Al mismo tiempo, crece la demanda, lo hace el interés que hay que pagar por ellos, que ya está en un 8%, el doble que el Euribor. ¿A qué estamos dedicando esos préstamos? Nos lo cuenta Claudia Cid.
Antes era habitual contratar créditos al consumo para comprar vehículos, reformar la casa o irse de vacaciones, pero ahora se demandan con otro objetivo. Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
Se está centrándose más en financiar compras que en otras ocasiones lo hacías más al contado. Y por otro lado, sigue habiendo una petición bastante importante para conseguir tesorería o para reunificar préstamos.
Hay que tener cuidado porque el riesgo sigue siendo el mismo, el sobreendeudamiento y los impagos.
No es la mejor solución porque incluso cuando hayamos pedido dinero, si hemos consumido ese dinero, nos queda una deuda que hay que pagar y estamos añadiendo más deuda, ¿no? La solución es siempre más tener un ajuste, ¿no? Y que gastemos en la medida de lo que tenemos posible en lo que nos marque nuestro presupuesto familiar.
Los expertos recomiendan comparar las distintas opciones, analizar las condiciones y fijarse muy bien en las vinculaciones antes de contratar este tipo de créditos.
Como les estamos contando, poco a poco se van confeccionando las listas de los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Una de las protagonistas en las últimas horas es Marta Rivera de la Cruz, número 2 de Alberto Núñez Feijóo, en su candidatura por Madrid. La ex de Ciudadanos y consejera de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso se presentó en las últimas elecciones y ahora ocupa un cargo importante con el Partido Popular. El número 3 de esa lista será Borja Semper, el portavoz de campaña del PP. Lo valoraba así en La Tarde de COPE.
como no somos una secta y como somos un partido político abierto y el presidente Feijóo lo que quiere es que no falte talento y que ningún talento se quede en el camino, pues en buena medida las listas que presentamos son un reflejo de eso también.
En cuanto a la formación de nuevos gobiernos municipales, en Barcelona se va desvaneciendo la posibilidad de que Ada Colau reedite el cargo una legislatura más. No ha llegado a buen cauce la propuesta que mandó al PSC y a Esquerra el pasado martes. Ayer habló al respecto la alcaldesa en funciones y el mensaje sonaba ya a despedida.
He sido presidenta de este pleno durante 8 años y está por ver ahora el alcalde y el gobierno que salga el próximo sábado los próximos meses. Pero en todo caso, seguro que yo no volveré a presidir el pleno en los próximos 4 años y, por tanto, sí que me quiero despedir como presidenta de este pleno.
Las negociaciones para la alcaldía en Barcelona, que se decidirá este sábado, apuntan a 2 posibles nombres. Xavier Trias, de Junts per Catalunya, quien parte con ventaja tras ganar las elecciones, y Jaume Collboni, del PSC. Este último lo tiene casi imposible porque debe contar a la vez con los apoyos de los comunes y del Partido Popular. A todo esto, Pedro Sánchez presenta este jueves en la Moncloa las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea. El gobierno, en todo este entramado de reuniones y pactos, juega a extender hasta Bruselas su alerta contra un posible pacto PP-Vox al frente del país. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La presidencia de España de la Unión Europea ha estado marcada en rojo en el calendario de Pedro Sánchez, aunque la convocatoria de las generales trastoque los planes. El presidente formaliza este jueves las prioridades para el semestre desde la Moncloa, tras cancelar la puesta de largo ante la Eurocámara en Estrasburgo. En la Moncloa defienden que las elecciones no van a alterar la marcha de la presidencia de turno. Ahora bien, ya alertan sobre supuestas implicaciones ante un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo de la mano de Santiago Abascal. El mismo Sánchez ha venteado peligros para la llegada de los fondos. El mantra va acompañado de otro que pasa por agitar la preocupación de Bruselas ante un cambio al frente del Ejecutivo por un presunto giro en materias tales como medio ambiente, migraciones o justicia social en el ámbito comunitario.
Y hablando un poco de todo, hablamos ahora de videojuegos. Seguro que muchos de los que nos escuchan son padres y nos están escuchando hasta ahora. ¿Quién, siendo padre, no ha tenido que controlar o regular las horas de juego de sus hijos en las consolas para evitar que se vicien demasiado? En España, por ejemplo, hay más de 18 millones de usuarios de videojuegos. De media, dedicamos 8 horas a la semana. Este mundillo se ha expandido tanto y ha crecido tanto que incluso se está profesionalizando. Tenemos ya en nuestro país 250 jugadores profesionales de eSports, deportes electrónicos o virtuales. Es una actividad cada vez más extendida, sobre todo entre los menores de 30 años. El último anuario de videojuegos aporta un dato curioso. Uno de cada 4 de los llamados gamers prefieren ver partidas a jugar. Vamos a repasar todos esos detalles con Sefi García.
Las preferencias están claramente definidas. Álvaro Ramiro es experto.
Públicos de más edad están enfocados en videojuegos más casual, como puede ser un Eight Ball Pool, un Parchís. Y los que no tienen tanta edad están enfocados en shooters, videojuegos de disparo, que al final los que juegan son más los padres cuando los chiquillos ya están en la cama. Público de más corta edad, a más juegos que tienen miniaturas que son más amigables.
2 de cada 10 gamers prefieren ya ver partidas a jugar. Lo hacen o bien porque quieren comprobar si les gusta el videojuego o simplemente por ocio. Estamos volviendo a los recreativos, pero de forma virtual, explica Arturo Monedero, diseñador.
No se aleja mucho de cuando yo era más jovencito, cuando en los recreativos te faltaban 5 duros para jugar a las partidas, ¿no? Y te acababas poniendo al lado del que jugaba muy bien y veías cómo jugaba y se pasaban los arcades.
El móvil gana terreno cada día a las consolas y PCs, tanto para jugar como para ver partidas.
Tenemos algún apunte más llamativo. Por ejemplo, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid un juicio contra los padres de una niña de 12 años acusados de vender a su hija para casarla con el hijo de los compradores. Los hechos ocurrieron en el municipio madrileño de Mejorada del Campo en el año 2021. Elena Santamaría.
sin escolarizar y sin poder salir de casa, a no ser que fuera con su marido o sus suegros. Marido, porque los jóvenes llegaron a casarse en Sevilla, en una ceremonia vigilada por la policía. Los padres de los dos menores se enfrentan a 7 años de prisión. Es lo que pide el fiscal, que considera que la niña se casó a cambio de dinero y que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el otro joven. Los progenitores de ambos sostienen que los dos menores se conocieron por redes sociales y que se casaron por voluntad propia. Desconocían, dicen, que la edad mínima para contraer matrimonio en España es de 16 años y que, por tanto, estaban incurriendo en un delito.
Y un grupo de alumnos ha puesto en marcha una recogida de firmas para impugnar la prueba de matemáticas de la EBAU en Andalucía. Dicen que los profesores se pasaron con el nivel. Manuel Salvador.
Ha sido el examen de matemáticas 2 del Bachillerato Tecnológico y de la Salud y al poco de comenzar empezaron a producirse los abandonos. Los chicos salieron frustrados, con la cara desencajada y muchos llorando o con ataques de ansiedad ante la imposibilidad de responder a las preguntas. Desde muy temprano las redes sociales echaban humo con mensajes de estos jóvenes de toda Andalucía que se desahogaban, la mayoría amargamente, y otros como Pablo, con más humor pero igual de enfadado.
Han dicho, vamos a hacer un experimento social, vamos a poner el examen más difícil de toda la historia de selectividad de matemáticas y a ver qué pasa. Yo he levantado una vez la cabeza del examen, una. He mirado y en la fila de adelante, que había 5 personas, había 3 llorando. Yo estoy al borde del ataque epiléptico.
También han hablado de excesiva dificultad de este examen profesores de matemáticas que saben que esta nota se convierte en decisiva en la ponderación de la calificación final y eso impedirá a estos alumnos alcanzar la nota de corte de sus carreras.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, es una jornada para dar gracias a Dios
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Aquí como cada loco está con su tema, lo mismo está usted deseando que un señor en la radio le encabrite desde primera hora de la mañana con las cosas que dicen y hacen por ahí nuestros políticos, o lo mismo está usted pendiente de asuntos más prosaicos, porque los hay, por ejemplo, que estos días están un poco con la paranoia de golpear así con los nudillos la pared de su casa, como diciendo, esto aguantará, ¿no? Esto no se va a caer así como así, ¿no? Porque es que vaya racha llevamos con lo de los derrumbes de edificios. El otro día fue en Teruel, donde un bloque de 5 plantas se desplomó, que no pilló a ningún vecino de milagro, y ayer resulta que ocurrió lo mismo de madrugada o algo muy parecido en Palma de Mallorca. En este caso se trata de una casa en el barrio de La Bonanova, donde la balconada cerrada del primer piso se vino abajo provocando, dicen los vecinos, un estruendo tremendo. Era una casa que se alquilaba por habitaciones y las 5 personas que estaban en su interior tuvieron que salir por patas en medio de la noche al escuchar los crujidos. Como en el caso de Teruel, los vecinos llevaban días escuchando crujidos y observando filtraciones de agua que achacaban a unas obras que se estaban realizando en el inmueble. Ahora toca investigar qué ha pasado, aunque los técnicos apuntan a que el pórtico que se ha desplomado podía estar sobrecargado. Lo importante, como decimos, es que no ha habido víctimas mortales, aunque sea de milagro, porque cuando estas cosas pasan de noche, lo normal es que la gente no se entere. De hecho, en Teruel, donde lo que se desplomó fue todo un bloque de 5 plantas, si llega a pasar en plena noche, seguramente hubiéramos tenido que lamentar víctimas mortales. Sucediendo de día, ya casi que no lo cuentan, pues imagínese, nos lo explicaba Juan Marco, que es el responsable del albergue San Nicolás de Cáritas, donde están alojados 25 de los 44 vecinos que se han quedado sin casa en Teruel.
Hay un matrimonio mayor que vivía en el quinto piso. Pues les dio tiempo a salir a la calle en el aviso que dieron y a los 10 minutos se cayó. Es que dio tiempo, hay que dar gracias dentro de lo que se puede decir, que ninguna persona ha sufrido accidente mínimo. La gente salió por minutos.
Ahora hay una enorme polémica y ayer hubo tensión entre los vecinos y el ayuntamiento porque los primeros dicen que llevaban tiempo alertando de que las aguas fecales y no fecales caían a chorros por las paredes del garaje y que las grietas eran evidentes en las paredes del edificio. En fin, los técnicos del ayuntamiento de Teruel fueron a comprobar cómo estaba el sistema de alcantarillas por aquello de las filtraciones de agua, pero no revisaron el edificio en sí. Es un edificio que tenía 49 años. Y la ley obliga a revisiones estructurales cuando cumplen 50, así que le faltaba uno para este tipo de revisiones obligatorias. En todo caso, los expertos dicen que un edificio de 50 años no tiene por qué caerse ni por asomo, ni para algo, si no pasa nada realmente raro. Así que habrá que ver qué sale de esa investigación, pero ahora mismo los vecinos se mueven entre el alivio de haber salvado la vida y el drama de haber perdido su casa. Porque esa es otra, de que los peritos concluyan que el edificio se derrumbó por un fallo estructural o por culpa de las últimas lluvias, dependerá que los seguros financien la construcción de un nuevo edificio o que se hayan quedado sin casa, como algunos nos quedamos sin abuelo. Sea como sea, nos quedamos con el enorme ejercicio de solidaridad que está teniendo la gente de Teruel, con Cáritas dándolo todo, como siempre, y con hasta 400 familias ofreciéndose para ayudar a los afectados. Al final, Teruel es un pueblo grande donde muchos se conocen y el sentido de comunidad es muy evidente. Así que un abrazo desde aquí a la buena gente de Teruel que nos esté escuchando. Y mire, decía yo que cada loco está con su tema, pues por lo que seguramente, bueno, lo sabrá, que esta mañana a lo que realmente le estén dando vueltas será a uno de los asuntos de moda, lo de la inteligencia artificial. La verdad es que es un asunto que nos está bombardeando día sí y día también con noticias del tipo a Rosalía le han robado la voz, los Beatles sacan una nueva canción precisamente por lo contrario, porque a John Lennon le han conseguido resucitar la voz. El gobierno enseñó el otro día lo cookie que había quedado una foto en la que a Pedro Sánchez y sus ministros se les veía con cara de niños porque la inteligencia artificial los había rejuvenecido de una manera bastante, bastante verosímil, porque ciertamente parecían ellos mismos, pero de pequeños. Y eso son solo cuestiones más o menos triviales, pero las consecuencias que puede atraer, para bien o para mal, la inteligencia artificial son enormes, tan enormes que todavía no somos capaces de vislumbrarlas del todo. El otro día también se destacaba que la inteligencia artificial había conseguido crear un antibiótico contra una bacteria resistente. Es decir, no todo van a ser malas noticias, pero como pasó con cuando surgió Internet, va a haber abusos y puntos negativos que cuanto antes los podamos detectar y ponerles un poco de freno, mejor que mejor. Y ahí es donde hay que entender que el Parlamento Europeo votase ayer la primera norma de todo el mundo que está dedicada a la inteligencia artificial. Una norma que, siguiendo ahora su trámite parlamentario, deberá convertirse en ley en 2024.
Necesitamos debatir mucho más, pero deberíamos centrarnos en la posibilidad de implementarlo antes para algunos sistemas, como los modelos fundacionales de IA generativa. Generative AI and
foundation models. El que hablaba era Brando Benifei, uno de los ponentes de ese texto que ayer fue aprobado en la Eurocámara y que quiere convertirse el año que viene en la primera ley que embride un poco lo que se nos viene encima. Su idea, dicen, es prohibir la inteligencia artificial con mayores riesgos, si es que eso es posible y no es como ponerle puertas al mar. El caso es que el señor Benifei hablaba de la inteligencia generativa y eso quiere decir que pretenden que todos los contenidos elaborados por programas como el famoso ChatGPT estén marcados. Es decir, que cuando consumamos algo que ha sido parido por una mente artificial y no una mente humana, que lo sepamos, que nos lo pongan en una etiqueta. Además, quieren dividir la cosa en cuatro niveles de riesgo, yendo de mínimo a inaceptable. El nivel inaceptable podría ser aquel en el que la inteligencia artificial afecte a los derechos fundamentales. Por ejemplo, que si se usa en procesos electorales, que no altere el resultado de las votaciones. Que si se utiliza para buscar los mejores productos bancarios para el cliente, que no sirva para discriminar a los clientes o para hurgar demasiado en su vida privada. Lo mismo con los seguros sanitarios o que no se discrimina a la gente por su origen o raza en cuestiones de seguridad. De hecho, en materia de seguridad, una de las grandes discusiones ha sido si se debía permitir una cosa que permite la inteligencia artificial, que es la identificación biométrica remota. Es decir, que vayas por la calle y las cámaras vayan reconociendo tu cara y te vayan siguiendo por donde vas. Esto ha habido voces como la propia Comisión o el PP europeo que no lo ven mal del todo y dicen que lo mismo hay que abrir una pequeña ventana a que se pueda usar en casos de delitos graves o de extrema necesidad. Por ejemplo, se pone un nota a asesinar a gente por la calle como pasó el otro día en Nottingham o como la noche de Bataclan en París. Y claro, en esas pues está deseando que cualquier herramienta dé con el paradero de los criminales para que los puedan detener lo antes posible. Sin embargo, lo que se aprobó ayer, a falta de las modificaciones que puedan hacer en el trámite legislativo, de momento, prohíbe ese reconocimiento biométrico para quitarse de líos. Es decir, que hay mucho debate y que los límites no están nada claros, porque la línea entre la oportunidad y el peligro es muy fina. Estamos ante una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia y el cruce de intereses entre creadores de la tecnología, empresas que se pueden beneficiar y consumidores es absolutamente brutal. Así que se pueden imaginar que el trámite parlamentario se presenta complejísimo y hoy hablaremos con gente que sabe de esto y que está en el Parlamento Europeo para poder entenderlo mejor. Y nada, en estas cosas estamos mientras el PSOE sigue indignado porque el PP haya dado el paso de pactar con Vox en algunas autonomías. En otras el PP parece que quiere poner pies en pared por más que se enfaden los de Abascal. Lo de pactar con Bildu, los separatistas que discriminan a los castellanohablantes, o con el populismo de izquierdas de Podemos, para la izquierda, sobre todo para el PSOE, eso parece que es menos grave, ya se sabe. El caso es que en la Comunidad Valenciana, tras el acuerdo de la mesa, están ya metidos en harina PP y Vox para repartirse las consejerías y elaborar el programa de gobierno, con especial interés en potenciar los servicios sociales y acabar con los excesos nacionalistas en cuestiones educativas y lingüísticas. Y donde se ha liado la cosa es en Murcia, o por lo menos eso parece. Vox pidió la presidencia de la Asamblea, siguiendo el ejemplo valenciano, pero el PP murciano ha dicho que no, que en Murcia ellos están a solo dos escaños de la mayoría absoluta y que no tienen por qué ceder tanto. Y Vox acabó el día de ayer diciendo que lo mismo, hay que repetir elecciones, porque no piensan colaborar con el PP. Es verdad que ambas partes terminaron el día tendiéndose la mano para seguir hablando. Así que, bueno, para que vean que aquí no hay aburrimiento posible, sea cual sea el tema que más le motive a cada uno en esta mañana de jueves. Vamos con más noticias que repasamos ya con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Pues Sergio, además de la incógnita sobre el futuro gobierno de la región de Murcia, todavía quedan muchas comunidades autónomas y municipios en los que el PP tiene que negociar para hacerse con el poder. En Baleares, por ejemplo, todavía no se ha alcanzado un acuerdo tras la reunión que los populares y Vox mantuvieron ayer, misma situación que en Extremadura. En Aragón, en cambio, Jorge Azcón quiere gobernar en solitario y ha ofrecido a Vox un puesto en las Cortes como moneda de cambio. En Cantabria, María José Sáez de Buruaga podrá gobernar sin los de Abascal, gracias al partido de Revilla, que se ha borrado de la ecuación. Y en Valladolid, PP y Vox le han arrebatado la alcaldía al PSOE, a pesar de que los socialistas fueron la lista más votada. Precisamente en Castilla-La Mancha, Page ha ofrecido que en los municipios gobierne la lista con más apoyos, pero los populares lo rechazan si ese acuerdo no se extrapola al resto de España. Por lo demás, la Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido que sea un juez de Granada y no el Tribunal Superior de Justicia andaluz el que investigue el secuestro de una concejal de Embaracena. Pide que se devuelva la causa a los juzgados para agotar la investigación de las dos personas no aforadas. Y tras esas pesquisas, se decida sobre la investigación o no del exalcalde Noel López, hoy diputado autonómico y, por tanto, aforado. Y un último apunte, la OTAN mantiene hoy una reunión importante con empresas de defensa de hasta 18 países aliados. En esa reunión no estarán las 130 empresas españolas que se dedican a esta materia en nuestro país, por lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha negado a acudir en señal de protesta. Desde el Ejecutivo señalan directamente al secretario general de la OTAN, al que se le ha preguntado por este asunto.
Es una reunión con empresas pequeñas, medianas y grandes de defensa. Será un grupo pequeño de compañías. Así que, evidentemente, las industrias de algunos países no van a estar representadas ahí.
Y en el partidazo de COPE se suman varios actores al culebrón Mbappé. Bruno Casar.
Nombres que van tomando postura en el culebrón anoche. Emmanuel Macron mostró su ignorancia sobre lo que está sucediendo entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, pero dejó muy claro que va a presionar al jugador para que continúe en el equipo parisino. Por otro lado, Rodrigo también quiso dejar claro la intención del Real Madrid en rueda de prensa con su selección. Remarcó lo bien que le vendría al equipo su fichaje y lo ilusionaría mucho, y sobre todo la necesidad que tiene el equipo ahora mismo de un jugador en esa posición. Un Real Madrid, por cierto, que este mediodía va a presentar a su tercer fichaje para la próxima campaña, Jude Bellingham, que llega a razón de 103 millones de euros y para las próximas 6 temporadas. Y esta noche España busca el pase a la final de la Liga de las Naciones, primera parada en este camino por levantar un título 11 años después ante Italia. Desde las 8:15 lo contamos en tiempo de juego. En la final ya espera Croacia, que anoche se deshizo de los Países Bajos en la prórroga 4-2.
El trino del conciso con Carlos Dávila. En esta crónica electoral, datos al margen de lo que se sabe, nos cuentas movimientos regionales y la demolición de Ciudadanos. Buenos días.
Buenos días, Sergio. La rabiosa reacción del PSOE contra el acuerdo PP-Vox de Valencia pretende tapar el pacto de Sánchez con la franquicia del PNV Navarra, Geroa Bai, para quedarse con el Ayuntamiento de Pamplona. Es un hito histórico. Nadie parece haberse dado cuenta de que Abascal en Valencia ha controlado las negociaciones con Vox gracias a su mano derecha, Kiko Méndez Monasterio. En Barcelona, el Partido Popular ha transmitido al socialista Colboni su disposición a dejarle ser alcalde con una condición sine qua non, que Colboni no acuerde nada con Colau. Las aspiraciones del Partido Popular en Valencia son, además, llegar a los 6 o 7 diputados. Ahora tiene 4. En la época de mayor esplendor acumuló 9. En el País Vasco, Feijóo se conformaría con tener una representación mínima. Un diputado por Álava y otro por Vizcaya. Ahora no tiene ninguno. Entrando en puras especulaciones, hay 2 personas muy interesadas en ocupar plaza de comisario en Bruselas. Desde luego, Nadia Calviño, también el exministro Méndez de Vigo. Incógnita, ¿le interesa este puesto a Esteban González Pons? No responde. Sobre Zapatero y ETA, léanse las actas de la banda sobre las negociaciones con el gobierno. Entre las cesiones de Zapatero figuró la aceptación del referéndum de independencia, que es lo que reclama ya Bildu. Enorme pelea en Aragón, de nuevo en el PSOE, por el nombramiento de diputados regionales. Ferroz impone sus nombres afectos a la ministra Tristeza, en contra de la opinión de la dirección autonómica del partido. Importante noticia sobre las dimensiones del voto por correo. Hay regiones, por ejemplo Valencia, en la que el correo va a mover probablemente un escaño. Y mañana Consejo General de Ciudadanos a cara de perro. No se descarta nada, ni la moción de censura ni la dimisión de la ejecutiva. Esto es más difícil, cobran un sueldo pingüe. Hay 700 firmas recogidas contra los actuales dirigentes. Va hasta el final. Y gran noticia, este sábado en Durango el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, asistirá a un hecho histórico, la toma de posesión del concejal del Partido Popular, Carlos García, que expulsa a Bildu de la institución.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Es semana de pactos, es semana de listas electorales y todo eso se refleja en los grandes titulares de la prensa. Este jueves El País titula en portada: Abascal muestra en Murcia que ningún apoyo al PP será gratis. El Mundo dice que el PP evita extender el acuerdo de Vox de la Comunidad Valenciana al resto de España y añade que el partido de Abascal reclama la presidencia de la Asamblea en Murcia, pero el presidente López Mira les corta el paso. El PSOE en el brete de volver a agitar el espantajo de la ultraderecha, dice ABC. El discurso del miedo a Vox provoca recelos en sectores del partido porque ya se les volvió en contra en Andalucía. Destaca La Razón que Feijóo incluye en su lista a 5 excargos de Ciudadanos, con Marta Rivera de la Cruz como número 2. Denuncia ABC que el embajador español ante Naciones Unidas, Agustín Santos Maraver, firmó artículos bajo seudónimo en favor del referéndum ilegal de independencia de Cataluña en el año 2017. Y cuenta con especial subrayado la prensa económica hoy que tanto PSOE como Sumar centran en la economía sus mensajes. En 5 días, la vicepresidenta Calviño elogia la reforma laboral y dice que la política económica funciona. Y Yolanda Díaz detalla su programa: subir el impuesto de sociedades a grandes empresas o hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas. Hay 2 imágenes para las portadas esta mañana en el kiosco. Una, el funeral de Estado y con honores militares para Silvio Berlusconi. La imagen del féretro portado a hombros la vemos en la portada del Mundo. Y la nueva y terrible tragedia en el Mediterráneo. Al menos 79 muertos, cientos de desaparecidos en ese naufragio de un pesquero en aguas del mar Jónico en Grecia. Los traficantes libios, cuentan hoy los periódicos, rechazaron la ayuda de la Armada griega minutos antes del naufragio.
Tremenda esa noticia. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, cuenta Pablo Díaz hoy en ABC que el actor más famoso hoy por hoy en China es un español. Iván de Gracia es un catalán de 53 años. Su historia pues es la de un buscavidas que llegó a Hong Kong por amor, montó allí una empresa de bolsos y un amigo le convenció para grabar publicidad. A partir de ahí, el salto a la televisión. Ahora mismo bate audiencia con una serie sobre la guerra de Corea en la que encarna a un almirante estadounidense y dice que tiene ofertas para nuevas series.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Estamos en campaña electoral y eso significa que empiezan las promesas también en materia de política económica y fiscal, es decir, de impuestos. Y Yolanda Díaz ha propuesto hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, reformar el impuesto de sociedades y que se pague más en el IRPF. Esto supondría, por ejemplo, Sergio, que cada vez que nos suban el sueldo, el impuesto sobre la renta podría subir aún más, y comiéndose en ocasiones el incremento salarial, porque Díaz quiere más tramos. Además, pretende crear un consejo de productividad para controlar un lastre, dice, estructural. La productividad laboral en España está 25 puntos por debajo de la media europea. La todavía vicepresidenta, Sergio, también ha señalado los márgenes empresariales como los causantes de la inflación. Insiste en que todavía se pueden subir más los salarios, aunque la productividad esté por los suelos.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Es el día 476 de invasión y ahora Ucrania pretende adentrarse en Donetsk y Zaporilla, regiones del este del país donde Rusia parece resistir. Hemos conocido que desde que comenzó la guerra, casi 20.000 menores ucranianos han sido deportados a territorio ruso. Manuel Ángel Gómez.
Más de 19.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia en poco más de un año, según los datos facilitados por el gobierno de Kiev. Rusia da cifras diferentes, pero en cualquier caso, el número de menores ucranianos trasladados de manera forzosa a territorio ruso está en los miles, asegura a COPE Ily Blyer, investigadora de Human Rights Watch. Estas deportaciones de niños ucranianos las han llevado a cabo autoridades rusas o prorrusas, directores de escuelas o de otras instituciones, por ejemplo orfanatos, en zonas de Ucrania ocupadas por tropas rusas. Y los menores son ubicados en los denominados campamentos de recreo o con familias en la Federación Rusa. Según un informe de la Yale School of Public Health, Moscú ha creado una red de instalaciones de adopción y reeducación con alrededor de 43 campamentos.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer tuvimos en la tarde de COPE a Borja Semper, que es el portavoz de campaña del Partido Popular. Le pregunté por qué hace una semana decía que no quería el Partido Popular tener a Vox en los gobiernos autonómicos y ha cambiado tan pronto de criterio. ¿Por qué si él decía eso hace una semana, esta semana ya está Feijóo defendiendo el pacto del PP con Vox en la Comunidad Valenciana? Bueno, me dijo que no había más remedio, que si se quería evitar un gobierno de las izquierdas, pues que había que pactar con Vox. Lo que me llamó la atención de la entrevista que le hice es que seguía diciendo que el Partido Popular no quiere gobiernos con Vox. Bueno, si es una cuestión de realismo político, hay que reconocer cómo están las cosas. No seguir defendiendo lo que se reconoce como imposible.
Y de Maya Sykes, ¿qué me dices, eh? ¿Qué voz tiene esta señora? Y lo bien que le ha quedado este mashup, ¿eh? Porque esto es un mashup de una canción de la gran Etta James con cositas de la no menos grande Lauryn Hill.
I'm
A ver, un mashup. Un mashup es que tú coges la base o la música de una canción, como este I'd Rather Go Blind, y la cantas total o parcialmente con la letra de otra canción, o de un poema, o qué sé yo. Como si vistes una muñeca con la ropa de otra. No sé si me explico, pero vamos, que sonar suena, pero que muy bien. Mientras estás en la cocina haciendo el arroz de los domingos o en lo que recoges la casa, y no te digo un bailar, pero un pequeño bamboleo sí que te entra, como que te pones así con el cuerpecillo a seguir el ritmo. No es euforia, pero sí como esa alegría de baja intensidad, una alegría elegante con la que llevar mejor el día a día. Que, por cierto, para opinar de las cosas del día a día, ya sabes, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
El Atlético sabe, o sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año?
Sí, ¿te parece? Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.